La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. Un espacio presentado por ACUPS.
Nos encontramos nuevamente en otro espacio de ACUPS, aquí en Radio Transmundial Uruguay, este espacio en el cual, bueno, nos encontramos semana a semana con los hermanos de la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Y en este caso, mire usted qué honor que estamos recibiendo, compartiendo el micrófono de Transmundial con el doctor Jorge Patpatian. Jorge, bienvenido, un gusto poder escucharte aquí.
Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto para mí, un privilegio poder estar en este programa de nuestra institución, así como también en Radio Transmundial, y estar en contacto con tantos oyentes de tantas partes que en este momento nos están sintonizando. Así que, bueno, un privilegio estar contigo.
Muchas gracias, Jorge. Y bueno, en este caso, la invitación fue para conocer un poquito cómo están viviendo ustedes desde ACUPS todo este proceso que, bueno, tiene que ver con la legalización de la eutanasia aquí en el Uruguay. Sabemos que es algo que se está tratando en nuestro Parlamento, que ya fue aprobado en Cámara Baja, en Cámara de Diputados. Y también queremos conocer un poco tu punto de vista, Jorge, como médico, como una persona que durante tantos años has estado en este ámbito. Queremos saber qué es lo que pasa con la eutanasia, cuál es el problema, ¿no?, que es algo que genera tanta polémica, ¿no?
Sí, es cierto, pero quiero decirte algo, Alejandra. ¿Sí? Ningún médico, me consta que ningún médico ha perdido el sueño porque no existe una ley de eutanasia. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, desde el punto de vista médico, Uruguay siempre ha sostenido que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. Es decir, no solamente Uruguay, asociaciones continentales y mundiales, sociedades médicas científicas, la medicina tradicionalmente ha entendido que no es un acto médico provocar voluntariamente la muerte de un paciente, ¿verdad?
Claro.
Y te digo más, mira, el código de ética médica, un código que fue estudiado aproximadamente del año 2010 al año 2012, donde hubieron reuniones en todo el país, donde 10.000 médicos se manifestaron en un plebiscito nacional. Uh-huh. Y más del 80% ratificó un código de ética médica que luego el Parlamento lo promulgó como una ley, la ley 19.286, en septiembre de 2014, donde decía claramente en el artículo 46 que la eutanasia activa, entendida como la acción o la omisión que puede acelerar o causar la muerte de un paciente, es totalmente contraria a la ética de la profesión. Uh-huh. Por el contrario, fíjate, en el artículo 48, si leemos ese código, dice que es obligación del médico continuar con la asistencia del paciente con la misma responsabilidad, con la misma dedicación, siendo el objetivo de la acción médica aliviar el sufrimiento, tanto físico como psicológico como moral, del paciente, y ayudándolo a morir dignamente. Ahora, la eutanasia es totalmente antiética desde el punto de vista tradicional de la medicina, y esto no parte del cristianismo, ya 2500 años antes de aparecer Jesús en la escena de la tierra, ya se hablaba sobre un código donde los médicos lo primero que teníamos que hacer es no dañar a los pacientes. Sin embargo, esto es dañar. Uh-huh. Esto es producir la muerte, esto es, tiene la intención no de evitar el sufrimiento, sino de provocar la muerte.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
allí estamos en un problema ético muy importante.
Uh-huh. No tiene nada que ver entonces la eutanasia con la vocación médica, Jorge.
Por supuesto que no.
Y sin embargo van a ser los médicos, de acuerdo a esta ley, los que van a tener que llevar adelante esta práctica.
Justamente, bueno, ahí nos encontramos con una controversia muy grande, porque por un lado tenemos los aspectos médicos, por otro lado tenemos los aspectos políticos, y por otro lado tenemos una nueva forma ideológica de ver al ser humano, donde hoy se habla del derecho a la muerte, donde hoy se habla de que la dignidad tiene que ser un hecho en el cual, si sufrís, si haces daño, si ya no servís como un ser productor, como un ser eficaz y eficiente, entonces la vida no vale la pena ser vivida. Y allí nosotros, Alejandra, tenemos un problema ético que no solamente es médico, sino también desde el punto de vista nuestro como cristianos, que la vida del ser humano no depende de su eficiencia, de su eficacia, de su estado de salud.
Claro.
El ser humano es digno desde el nacimiento, desde la concepción, diría yo, desde el momento que un óvulo se une con un espermatozoide, donde hay vida dentro del útero materno, donde se forma durante 9 meses un periodo gestacional en el cual nace y posteriormente, en malas o buenas condiciones, esa persona vive hasta el final de su respirar, esa persona tiene dignidad. Entonces, allí nosotros tenemos una gran controversia con respecto a estas decisiones que está tomando, que son decisiones políticas, que no son decisiones éticas desde el punto de vista médico, sino por el contrario, tienden a propiciar una conducta de la muerte, una conducta en el cual si no valés, no servís.
Eso te iba a preguntar, Jorge. ¿Te parece que entonces hay como una podemos hablar de cultura de descarte o de la utilidad, ¿no?, de lo funcional en nuestra sociedad que llega, nos lleva a este punto, ¿no?, a que quizás aquellos más vulnerables o que quizás requieren de cuidado, requieren de atención, bueno, preferimos descartarlos para que no nos compliquen tanto la vida. ¿Hay un poquito de esa cabeza, te parece, en nuestra sociedad, Jorge?
No, sin lugar a dudas, ¿verdad? Nosotros entendemos que el cuidado de la salud en la etapa final de la vida debe ser asistida con la misma calidad, con el mismo interés profesional, como cualquier otra etapa del ciclo vital. Eso de que es una persona que ya no podemos hacer nada y por lo tanto lo descartamos.
Tremendo.
Que si tiene la mínima intención de sentirse deprimido, con sufrimientos en el cual él es consciente que está siendo una carga para la sociedad y él pide la muerte o la desaparición de su vida, nosotros tenemos toda la libertad de poder hacerlo. Y tenemos la libertad y no vamos a ser penalizados por esa situación. Ahora, esto es muy vidrioso, ¿verdad? Porque si un paciente que le llamamos sufrimientos insoportables, si llega, como dice la ley, ¿verdad?, este proyecto que está por salir, cuando un individuo mayor de 18 años tiene sufrimientos insoportables y pide por la sola voluntad del paciente no seguir viviendo, entonces nosotros los médicos podríamos ejercer un tratamiento entre comillas, porque no se trata al paciente, lo que se le está haciendo es matarlo.
Sí, sí.
Entonces, vamos a pensar que hay sufrimientos insoportables y que la persona tiene libertad para decidir en ese momento de su vida que puede quitarse la vida con total libertad. Entonces, una persona con sufrimientos insoportables puede ser un individuo deprimido, puede ser un individuo que se siente de alguna manera desechado por sus familiares, que se da cuenta que es una carga. Entonces, nosotros entendemos de que no es una decisión libre el tomar esta monumental decisión de pedirle al médico de quitarse la vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos en esta decisión, porque la intención de matar la puede tener cualquier persona, o de matarse, mejor dicho, puede tenerla cualquier persona, pero no necesariamente. Los médicos tenemos la obligación de poder realizar y de satisfacer esa voluntad. Y te pongo un ejemplo. Una persona, hay patologías psiquiátricas, por ejemplo, que una persona quiere quitarse un miembro, del miembro inferior o miembro superior.
Sí.
Entonces, si el paciente me lo pide, yo tengo la facultad como médico, aunque tenemos el poder para hacerlo, Tenemos la facultad, la función de poder quitarle un miembro a un paciente porque me lo pide.
Claro, es bueno, tremendo.
Si le decimos que no, pero le decimos a la persona que lo podemos matar cuando quiere quitarse la vida, entonces estamos haciendo algo que no es de oficio médico, ¿sabes? Y el problema es ese. No es tarea del médico matar, destruir y quitar la vida.
No, no.
Esa no es tarea de los médicos. Como alguien dijo, es una tarea de los verdugos, pero no de los médicos.
Sí, son y además son conceptos los que se plantean allí en la ley, muy peligrosos, ¿no? A veces incluso ambiguos, muy delicados, líneas delgadas, ¿no? Como tú nos estás explicando, Jorge. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están viviendo ustedes desde ACUPS, como justamente, ¿no? Como organización, como movimiento? ¿Han podido expresarse? ¿Han podido acercarse a nuestro Parlamento? ¿Qué recepción han tenido? Contanos un poquito.
Bueno, nosotros sí hemos tenido la oportunidad de ir al Parlamento. Hemos dado nuestra opinión de parte de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud en dos oportunidades ante este proyecto de ley. Hemos ido a las comisiones de algunos representantes, en las comisiones de salud. Hemos asistido y dado nuestra opinión. Incluso tenemos el documento en nuestras manos, que si alguien lo quisiera, con mucho gusto se lo podemos ofrecer, donde damos nuestra opinión como asociación acerca de esta situación. Lo hicimos en dos oportunidades, una de las cuales tuve la oportunidad de ir, en la otra fue otro grupo, y también tuvimos la oportunidad de colaborar con la Comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay, donde fuimos también como médico para poder dar nuestra opinión allí a uno de los legisladores, en el cual era el número uno en poder expresar su voluntad y llevar adelante este proyecto. No obstante eso, lamentablemente ha primado la otra opción de poder dar libertad al paciente en un periodo de sufrimiento en el cual ya no hay otra opción, según dice la ley. Entonces allí podemos tener la posibilidad de poder matar a un paciente fuera de estar cometiendo un delito, porque hasta este día cumplir con esa función es un delito. Ahora, yo quiero decir algo, si tú me permitís, que me parece importante.
Sí.
Y es que la medicina hoy tiene una solución, un acompañamiento a esa parte de la vida en el cual estamos en la etapa final. Y eso se llama ese acompañamiento médico, asistencial, se llaman cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son más que suficientes y son necesarios para poder acompasar a un paciente en las últimas etapas de su vida. Es acompañarlo, es mitigar el dolor, es calmar el sufrimiento, es poder tener todas las herramientas necesarias para que ese paciente sí muera con dignidad, muera acompañado, muera en un estado donde no va a tener sufrimientos. Y sabes, la medicina ha llegado a un nivel de adelanto que no hay prácticamente sufrimientos insoportables. No existen sufrimientos insoportables. La medicina tiene todos los elementos. Incluso dentro de los cuidados paliativos hay algo que se llama sedación paliativa.
Sí,
Y la sedación paliativa justamente es la herramienta para que un paciente en las etapas finales de su vida y que tenga un dolor exagerado, refractario, y que sufra, pero no solamente física, sino psicológicamente, la medicina tiene elementos para poder ayudar a ese paciente. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, cuando hacemos cuidados paliativos, lo que estamos haciendo es calmar el sufrimiento. Cuando nosotros hacemos eutanasia, lo que estamos haciendo es matar al paciente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la intención. Nunca el médico ni ningún ser humano puede tener la intención de matar a otra persona.
Claro.
Entonces, si desde el punto de vista del cuidado paliativo una persona recibiendo un tratamiento con morfina, con medicamentos que le calmen el dolor, con medicamentos que lo calmen desde el punto de vista de su estado de ánimo, de su sueño, de toda la sintomatología que pueda tener un paciente en sufrimiento, le damos medicación. Lo que estamos haciendo es sedarlo al paciente. Si el paciente se muere, nunca tuvimos la intención de matarlo. Lo mató la enfermedad, pero no lo matamos nosotros. Entonces, nos encontramos frente a un tema ético muy importante. Y desde el punto de vista cristiano, por supuesto, Dios ha dispuesto los límites de nuestra habitación, los límites de nuestra vida. El ser humano no tiene la facultad de poder ejercer ese dominio sobre otros. Eso no es tarea nuestra. Y nunca fuimos preparados para matar como médicos. Fuimos preparados para curar la enfermedad cuando se puede, para mitigar el sufrimiento en la mayoría de las veces, y cuando no podemos, acompañar al paciente siempre. Esa es la función del médico. Fuera de eso, no es un acto médico. No puede ser considerada la eutanasia como un acto médico. No existe un acto médico que mate a otra persona. Esa no es tarea del médico. El médico no se ha formado para eso, no, nunca estudió medicina para tener esa función.
Claro. Jorge, lamentablemente la aprobación de esta ley es inminente, ¿no? Ojalá que no, pero todo indica que, bueno, esto será aprobado en senadores, será promulgada esta ley y, bueno, será algo que comenzará a funcionar en nuestro país. Preguntarte cuál es la perspectiva de ACUPS a futuro y también quizás tu perspectiva, ¿no?, como médico y como cristianos, todos, ¿no?, como comunidad cristiana, ¿qué te parece? ¿Cómo te parece que deberíamos encarar este tema a futuro? Quizás incluso ACUPS, si está pensando estrategias, porque, bueno, como te digo, esto es algo que se va a instalar, pero aún así nosotros como cristianos de alguna manera deberíamos tener algún tipo de resistencia, ¿no?
Por supuesto que sí. Mira, una cosa, el primer concepto que me sale de lo que tú me estás preguntando es que el primer concepto que tenemos que tener es que una cosa no es buena porque es ley.
Ajá, sí.
Debe ser ley porque es bueno. Algo debe ser ley porque es bueno.
Claro.
Entonces hay una ley que impide la muerte de otra persona, porque es bueno no matar a nadie. Ahora, si nosotros vamos a decir a partir de este momento que la eutanasia es bueno porque es una ley, estamos equivocados.
No.
Porque las cosas no cambian. Entonces, lo que nosotros proponemos, y que llegado el momento con los pacientes en actividades colectivas, en actividades de docencia, en actividades educativas, en iglesias, lo que vamos a decir que tenemos que entender este problema humanizando la medicina y pidiendo, exigiendo a los prestadores de salud la necesidad de que yo, cuando pase por este momento de mi vida, quiero tener, como dice la ley, cuidados paliativos.
Claro.
Es decir, personas que me acompañen, personas que no me pongan cables por todos lados, por supuesto, porque eso no es cuidado paliativo, no es prolongar la vida, no es ponerle cables a una persona para que siga viviendo más allá de lo que puede dar. No, yo quiero morir en paz, no quiero morir cableado,
claro.
Pero tengo que saber que no puedo tener y exigir a otra persona la intención de que me mate, porque generalmente, en un estado psicológico apropiado, ninguno de nosotros quiere pedir a otra persona que acabe con su vida, a no menos que tenga alguna dificultad emocional, psicológica, emocional o psiquiátrica. Entonces yo creo que tenemos que valorar lo que hoy está implementado por ley, que necesita reglamentarse y necesita universalizar el proceso de los cuidados paliativos, donde las personas en sufrimiento puedan tener un servicio médico, psicológico y espiritual, en el cual puedan morir con dignidad. Morir con dignidad no es pedir a otra persona que te mate. Morir con dignidad es morir acompasado, morir acompañado, morir asistido, morir en paz, poder tener esa esperanza que nosotros los cristianos tenemos, sobre todo en las últimas etapas de la vida, donde vamos a estar mirando hacia arriba, y nos vamos a acordar que un día nos vamos a encontrar con el Señor, que la vida no termina aquí, que la vida no termina con nuestra muerte, sino que es una separación, pero es una puerta de oportunidades para encontrarnos con la vida eterna. Entonces, lo que queremos decir mientras estamos en esta tierra, que desde el punto de vista médico, nosotros tenemos las posibilidades para que ningún ser humano pueda morir con sufrimientos insoportables. Ahora, el problema es que la eutanasia va a ser, vislumbramos, ¿verdad?, que va a ser puesta en práctica con dos peligros. El primer peligro que puede suceder, Alejandra, es que los más débiles, los que tienen menos recursos en la sociedad, quienes seguramente no puedan acudir todavía a un servicio donde se pueda prestar el cuidado paliativo, puedan pedir eutanasia y los puedan eutanasiar. Y eso lamentablemente puede ocurrir.
Tremendo.
La otra cosa que puede ocurrir, la otra cosa, Alejandra, que vislumbramos, es que si los pacientes en etapa terminal tienen derecho a pedir la muerte, porque cada uno es libre, ese es el argumento, ¿verdad? Cada uno es libre para decidir sobre su vida lo que quiera, y nosotros no somos quienes, y menos aún desde el punto de vista religioso se nos ha criticado, que somos asociaciones que estamos promoviendo algo que no tiene un tinte humano, sino religioso. Entonces se habla del derecho a la libertad personal. Bueno, si cada uno tiene el derecho a la libertad personal, mañana un chico de 20 años que perdió a su novia va a tener sufrimientos insoportables y va a pedirle a su médico que le quite la vida. Y yo tengo derecho a quitarme la vida. No quiero seguir viviendo porque estoy sufriendo en una forma insoportable, porque yo digo sufrimiento insoportable porque eso es lo que dice la ley. ¿Y quién me puede prohibir a mí? ¿Quién me puede prohibir a mí quitarme la vida? Yo no tengo derecho. Si la persona está en las últimas etapas de su vida, tiene derecho, ¿por qué yo no lo tengo? Bueno, entonces se abre un abanico de oportunidades, lo que algunos llaman la pendiente progresiva o la pendiente resbaladiza, donde vamos a tener una serie de límites que van a ser imprecisos, perjudiciales, que va a traer dificultades en nuestra sociedad, donde la vida cada vez va a tener menos sentido. Y ese es el gran problema, que este tipo de leyes se suscitan, creando una sociedad donde la vida cada vez vale menos. Solamente cuando sos productivo, cuando tenés recursos, cuando tenés posibilidades, cuando tenés salud, sos una persona de valor. Después tu valor es insignificante, por lo tanto sos indigno. No vale la pena que puedas seguir viviendo. Bueno, esto es un desastre.
Tremendo,
desde el punto de vista filosófico, ideológico, ni que hablar desde nuestro punto de vista cristiano, ¿verdad? Pero creo que estamos llegando a extremos en nuestra sociedad, como dice la Biblia, donde a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo.
Bien. Hemos estado escuchando aquí en este espacio de ACUPS, la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud. Hemos estado escuchando al doctor Jorge Patpatian acerca de, bueno, este tema de la eutanasia y lamentablemente, bueno, su inminente legalización aquí en el Uruguay. Jorge, te agradecemos por tu tiempo, por, bueno, la claridad de tus conceptos,
Un gusto, Alejandra. Siempre es un gusto estar en contacto contigo y con tus oyentes, así que será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante.
Hasta la próxima, muchas gracias.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de las crisis. La alegría de vivir es auspiciado por ACUPS, profesionales cristianos de la salud.